Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de viernes. De lunes a viernes con Geografías Inestables. Hoy viernes, último día de la semana ya en veda electoral. Estamos el 10 de septiembre, a un día de la conmemoración del 11 de septiembre. 20 años se cumplen, todo el mundo está enfocado en esa situación, en esa conmemoración. Hoy, los viernes, como todos, con Elizabeth Aymar. ¿Qué tal? Elizabeth, ¿qué tal? Franco, ¿cómo les va?
¿Cómo les va? Todo muy bien.
¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal, Martín? Jorge y a cada uno de nuestros oyentes. Bien, me va, qué sé yo. Bien, después, en un día futbolero, Messi y sus lágrimas se llevaron todas las... está bien que se lleve algo agradable y no esta pésima cosa que pasó hace unos días, que es la campaña electoral, que por suerte ya no se puede hablar de política por unos días. Así que bien, grande Messi. Me encantó que se reconociera. ¿Lo vieron ayer el partido o no? Aunque sea un poquito, ¿vieron las imágenes de Messi llorando y después jugando como él sabe?
¿Y por qué no está llorando demasiado, Messi?
Está sensible.
Mirá que no tengo nada con que lloren los jugadores de fútbol. No tengo ningún problema. Pero está como, no sé.
Sí, está bien. Se emocionó. Hacía tantos años que lo buscaba. Estamos todos contentos con Messi. Mira, yo escuché el partido, lo escuché por la televisión uruguaya ayer, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo quiere que gane Messi. Salvo, obviamente, cuando jueguen con Uruguay, pero todo el mundo quiere que gane Messi.
No, Uruguay es perfecto. No te voy a decir querido, pero sí respetado.
Sí, acá hubo mucha hinchada por Argentina, por Messi, no por Argentina, durante la Copa América, ¿eh? Mucha. Más allá que Argentina iba a alcanzar a Uruguay en la cantidad de Copas Américas ganadas, pero la verdad, me gustó.
¿Te puedo dar hacer un comentario de deportivo que te gustan a vos, lo de fútbol?
Por
Elizabeth,
favor,
perdón,
por
favor. No sé si te gusta el fútbol. Pero hay algo que es llamativo, que tiene que ver con la grieta y no política, porque no podemos hablar de política. Es ayer, el gol que metió Uruguay, ¿viste ese partido Uruguay?
Sí.
Nos saludaron un gol y metimos uno de último minuto, una cosa de loco. Acá tenía a mis hijos desaforados, unos dementes. Y el que metió el gol es de Nacional, Pereiro. Ese jugador de Nacional o ex jugador de Nacional. Y hay una pica muy grande en el seleccionado porque Tabar, el maestro, que es de Peñarol, dice que no ponen los jugadores de Nacional, qué sé yo. Y los hinchas uruguayos, que muchos no gritaron el gol, porque era los hinchas de Peñarol no gritaron el gol porque era un jugador de Nacional. ¿Puedes creer eso?
Bueno, yo te iba a decir... Sí, claro. ¿Sabés qué? Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa en Rosario. Vos sabés que cuando estaba Bielsa de técnico de la selección, había muchos hinchas de Rosario Central que no querían que le vaya bien a Argentina. Es más, y esperaron el momento que le fuese mal a la selección argentina, que tenía como una tradición enorme de jugadores de Newell's Old Boys. A ver, pensá, Batistuta, Pochettino, Balbo... Sensini, me olvidando, Tata Martino, no querían y siempre dijeron que Argentina no ganaba nada porque lo agarraban ellos, ¿no? Decían eso, los pechos fríos de Newell's. Así que sí, no sé cómo habrá sido la reacción de los hinchas de Newell's con los goles de Kempes en época del 78, porque no había mucho para que se podía accionar en ese momento, pero sí, y acá a Tabárez le pegan mucho con ese tema de que, cosa que no es verdad, porque pone jugadores de Nacional, pero le pegan mucho con ser hincha de Peñarol. Pero bueno, es bravo, son bravos acá ustedes los uruguayos con el fútbol, ¿eh? Son bastante bravos con el tema interno de Nacional y Peñarol.
No, es muy aburrido, pero es verdad, es intenso.
Bueno, simplemente quería comunicar algo para la semana que viene, y ya después sí nos metemos con los temas de Elizabeth. recordando que Radio Cultura trabaja en conjunto con los eventos que realiza la Embajada de Chile, y recordarle dos eventos que van a darse justamente la semana que viene como conmemoración del 211 aniversario de la independencia de Chile. El primero va a ser el lunes 13 de septiembre a las 12 horas en Plaza Chile, ahí enfrente del Automóvil Club Argentino, que dará inicio a la Semana de Chile en Argentina, y lo que va a haber ahí, va a haber músicos chilenos quienes presentarán músicas folclóricas de las zonas norte, centro, sur de su país. Va a haber también una serie de fotografías puestas como gigantografías puestas ahí en la puerta, en las rejas que dan hacia la plaza de la Embajada de Chile. A ver si tengo algo más para, bueno, obviamente música típica, música chilena. Y el viernes 17 de septiembre de 19 a 20, 30 horas, en la explanada de Plaza Vaticano del Teatro Colón, estará justamente el segundo de los eventos, y en este caso lo que va a haber es algunos cantantes, creo que son algunos cantantes del coro estable con una cantante chilena a la cabeza, y el repertorio será sobre compositores como Violeta Parra, Chito Faró, Víctor Jara, y textos musicalizados de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Esto va a ser en la Explanada Vaticano el día viernes 17 de septiembre a las 19 horas del Teatro Colón. Dicho esto, querido Martín, le damos la bienvenida entonces a Elizabeth, que se quedó calladita, se ve que no, que con el fútbol no quiere saber nada.
No. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a entrevistar a Ale Gorenstein, que es la cara visible de un emprendimiento muy interesante que se llama Conciencia Elevada, además de ser periodista freelance. Y bueno, él se dedicó a mujeres resilientes y tiene un libro que se ha vendido mucho, y bueno, queremos preguntarle cosas sobre la resiliencia.
Bien, muy bien, muy, muy, muy buen invitado, ¿eh? Muy buena invitada.
Como siempre, ¿no?
Como siempre, cada vez.
Gracias.
Como cada vez. Qué bárbaro, ¿no? Realmente en este horario hoy no podemos. Es el momento en el cual le preguntamos a Elizabeth temas que tuvieron que ver con la semana, en el fondo la semana política argentina, que, bueno, como estamos en veda, no podemos, ¿no? Así que bueno, Elizabeth, contanos, no nos cuentes nada político, nada relacionado a la política, pero no sé si tenés alguna noticia, algo referido a discapacidad, ya sea a nivel universitario, a nivel legislativo mundial, algo como para contarnos.
No, digamos que esta semana están todavía con los resabios de los Paralímpicos, y bueno, desde todas las organizaciones, hasta del Estado, por supuesto, están en los agradecimientos los Paralímpicos, que realmente han hecho, creo que es uno de los mejores, porque han obtenido muchas medallas, sobre todo pensando que fue el país que menos entrenamiento tuvo. Claro, porque no podían entrenar por el tema de, así como no entrenaron los Olímpicos, estaban restringidos por la cuarentena eterna, y en muchos casos también porque ellos también tienen comorbilidades en algunos casos, o sea, y no estaban vacunados, así que tuvieron poco entrenamiento. Esta semana fue esas semanas donde se desvivieron en felicitaciones, y lo que uno siempre espera con esto es que, bueno, que esas felicitaciones un día lleguen a darles a estos chicos, a estos jóvenes, lo que necesitan, que es un subsidio, algo que bueno, que los pueda sostener en esta práctica deportiva, que para ellos es profesional en cuanto a lo que es lo que se dedican. Si bien entienden que es, por supuesto, un deporte, necesitan esas becas que bueno, que en otros países se dan, y que no muy lejos. El otro día conversábamos, Brasil es uno de ellos, y Chile también tiene unas becas para sus Paralímpicos. Así que esas son las novedades.
Elizabeth, vos sabés, tenés idea, pues yo no lo vi desde Argentina, si se le dio alguna difusión en términos de medios en Argentina a los Juegos Paralímpicos. Acá en Uruguay fue cero. prácticamente tenía dos representantes nada más, fue cero acá.
No, y sabes que yo lo seguía atentamente y no, y en, por ahí en programas donde vos decís, bueno, que de alguna manera son visibles en canales de aire o hasta de cable, no son noticia. Esto a veces pasa porque hay un problema que habría que solucionar en algún momento, y es que trabar una conversación con una persona con discapacidad a veces da miedo cuando no se conoce, y desde lo que son las facultades o los lugares donde los periodistas se pueden foguear en esto, todavía no hay alguien que pueda enseñar esto, cómo se comunica, o sea, y a vencer ese miedo. Entonces, cuando vos decís, mira, hay que hacerle una nota tal o cual y tiene síndrome de Down, simplemente eso, solo imagínate, menos hablando de otras discapacidades, no se animan. De hecho, la verdad que no sé si se acuerdan de la entrevista que le hicieron a Bullrich, la que salió en,
sí.
en CNN. Dos periodistas buenísimos, pero se los notaba igual claramente muy tensionados, porque realmente es no se aprende, o sea, por ahí se aprende a hacer una nota a alguien de, y no sé, a veces tampoco, pero de bajos recursos, de pero a la discapacidad se le tiene muchísimo miedo todavía. Entonces, sí. Bueno, me imagino que viene por ahí.
Yo te voy a hacer una pregunta ahí. Sí, te interrumpí, perdóname.
No, y también a veces que como que, bueno, quizás piensan que la discapacidad, porque lo ha sido durante mucho tiempo, entre comillas, garpa, si tiene que ver con el sufrimiento o la nota amarilla, y eso hoy no se puede hacer, entonces, como no se puede hacer eso, no hacemos nada. Sí, vos me decías.
No, te quiero hacer esta pregunta, que es algo que a veces me pasa. A mí hice muy pocas entrevistas, pero realmente cuando hablo con vos, y que busco, siempre te pregunto y te consulto si está bien utilizado tal o cual término para definir una capacidad, ¿no? Cuando vos, suponete que uno hace una entrevista, te estoy hablando en líneas generales, ¿no? Uno a veces también piensa a gente con discapacidad, porque pasa en otros rubros, ¿viste? Cuando haces entrevistas a grupos feministas, que tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, inclusive en términos de derechos humanos, que tenés que tener mucho cuidado con ciertos términos. Digo, en los temas de capacidad, si uno sin querer utiliza el término equivocado, yo te acordás que hace un tiempo te pregunté cómo se dice no vidente o ciego, por ejemplo, ¿no? Del lado de la gente con discapacidad o de las organizaciones con discapacidad, ¿se ve muy mal el error en el léxico del que los entrevista, siempre pensando en la buena voluntad, ¿no? No,
para nada, ¿sabes que no? Para nada, y muchas veces ellos se ríen porque se ríen de sí mismos, también a veces, con lo cual no, al contrario, y seguramente te hacen una corrección buenísima. A veces pasa como decís, la persona hipoacúsica que te dice, soy sorda, pero
claro.
Y no, para nada, porque entienden, lo que entienden es tu voluntad de acercamiento, o sea, lo valoran. Lo que no es valorado es el alejamiento. Y además creo que a ustedes también les ha pasado en esto, como que yo desde afuera, ¿no? Como que voy viendo que a veces como que empieza a haber un conocimiento, y creo que, no sé si me equivoco, pero para ustedes la discapacidad ya no es algo tan quizás raro como antes de empezar nuestras conversaciones allá por el 19. Pero
totalmente.
Absolutamente.
Totalmente, es así. Y es así. Y viene, ¿sabes qué, Martín? Me acuerdo, hace un año y pico, le hicimos una entrevista a tu madre, que tiene 90 y pico de años, que además de ser periodista, es una de las feministas más de mayor trayectoria en Uruguay, y tratando de entrevistarla, le decíamos personas mayores, digo, ¿qué personas mayores? Viejos. Nosotros somos viejos, no somos personas mayores. ¿Te acordás, Martín?
Sí, sí, me acuerdo muy bien. ¿No? Me acuerdo muy bien porque además es su especialidad ahora. Trabaja en eso. Entre otras cosas, recorre bastante el país para justamente motivar o transmitir el mensaje de la vejez y de... El mensaje de la vejez no sería la expresión, sino es salir de esa depresión o posible depresión, ese encapsulamiento de la edad, ¿no? Que muchas veces te limita, te autolimitas. Y un poco lo que hace la vieja con... Bueno, yo, perdón, mi madre, señora madre.
No, la vieja.
La vieja. La vieja hace... Pero a mi madre no le importa que le digas vieja. Bueno, en Uruguay se dice vieja y viejo. Acá también se dice eso, ¿no?
Sí,
se usa.
Sí.
Algún día nos van a prohibir decirlo, imagínate. No, a mí me dicen viejo también. Y esa es su especialidad y trabaja muchísimo con el tema y con el sexo. El sexo los viejos, el sexo, viejos para mi madre o para, digamos, yo no sé la formalidad, la actitud, pero es, bueno, qué sé yo, después de los 70, ponele, ¿no? 80, no sé, pero el tema del sexo también se lo trabaja mucho y te pasé esa entrevista, ¿te acordás que le hicieron en la radio, sí. Espectador, en la radio, sí. Donde está el programa, sí. De geografía, sí. Muy buena entrevista, y hablaba justamente del sexo. No le gusta la palabra tercera edad, que es sería la formal, ¿no? La formal,
sí,
es esa.
Nos lo dijo acá, ¿te acordás? En un programa todavía estaba Paula, que le preguntó, ¿qué tercera edad? Ni gente mayor, viejo, ¿no? Por eso me acordé y le pregunté, quería preguntar a Elizabeth, porque uno a veces lo que tienen miedo es faltar el respeto en palabras que muchas veces son, han sido. A ver, han sido luchas de muchísimas décadas, erradicarlas o por bien utilizarlas en distintas áreas. Dije, ¿no? Por eso le quería hacer esa pregunta a Elisa.
Tiene que ver, ya que enganchamos un tema con el otro Franco, perdón, pero tiene que ver algo que se habla mucho de justamente de los viejos, que es que los traten, a ver, que los traten como personas, como qué es lo que tú reclamás, Elizabeth. Es tu lucha.
Que, o sea, en un punto creo que nos pasa a todos. Siempre lo mejor que nos puede pasar es que nos visibilicen, que hablen, claro, de nosotros. Y miren, me acordé de algo que es mi escritor favorito, Oscar Wilde. Oscar Wilde decía, hay algo peor que hablen de ti, que no hablen. Y en eso es verdad, porque la realidad es que la ignorancia es lo único que el ser humano no está dispuesto a soportar, con lo cual cuando nos hablan, aunque se refieran mal a nosotros como viejo, como discapacitado, como persona de capacidad diferente, y bueno, lo corregimos, pero están hablando de nosotros, nos están reconociendo.
Elizabeth, es una pregunta que tiene que ver con las elecciones, no de política, sino con el procedimiento. ¿Cómo está implementado el tema de los lugares, de las urnas, para las personas con dificultades para acceder? O ¿cómo está establecido eso?
Hay un, lo que se llama aquí un cuarto oscuro accesible, y la verdad que está muy bien implementado. En estas semanas también todas las asociaciones nos dedicamos a, de alguna manera, a divulgar esto. Y explicarle a la gente, porque bueno, uno de los, desde lo que es cuartos accesibles, está muy bien hecho. En el caso, por ejemplo, vas a un lugar que no es accesible, se le baja la urna a la persona, se lo acompaña también al lugar de votación. El tema es que a veces ocurren otras cosas. Vos pensás que cuando uno va a votar y, bueno, y puede salir de su casa y elige el horario, es nada, fantástico. El tema es que las personas con discapacidad dependen, es una de las tantas actividades que en general dependen de un otro que lo acompañe. Y ese otro ese día fue a votar. O peor, ese otro está de franco porque es domingo. Entonces, por ahí lo que se hace en estas semanas es decirle a la gente, bueno, a ver, planifica, a ver, como en discapacidad, viste que siempre uno trata de estar un paso adelante, planificar la vida, que muchas veces si no tenemos discapacidad no tenemos necesidad de planificar. Se le pide planificate el domingo este, fíjate a ver qué el cuidador que ese día tiene franco, a ver si va a venir, si va a venir otro, en qué horario lo vas a hacer, vas a tardar más tiempo, no vayas a las 6:05. Entonces es como que bueno, se le trata de dar eso. La verdad que es un momento muy muy importante para las personas con discapacidad, porque durante muchos años estuvieron relegadas al voto, a la posibilidad de votar.
¿Y pueden ser fiscales personas con discapacidad?
Sí, la discapacidad no tiene una determinación de que cognitivamente no comprenden, y esa determinación es judicial, sí pueden ser perfectamente, y de hecho hay, por supuesto, sí.
Te la cambio. Una, digamos, en realidad te hice mal la pregunta era al revés. ¿Se puede alegar algún tema de discapacidad motriz, digamos, no las que sean cognitivas, como dijiste recién, para no ser fiscales?
No se puede, a menos que vos demuestres que el lugar donde vas no es accesible, pero la verdad que todos los lugares se han hecho accesibles. En general, lo que sí podés demostrar es que tu discapacidad no te permite estar tantas horas sentado, bueno, eso sí. Y con el COVID hoy también, que bueno, que es un lugar donde quizás tenés más posibilidades. Entonces, sí, como cualquier excepción que se hace desde el punto de vista médico.
Perfecto, clarísimo. Martín, Elizabeth, no sé si Martín vos tenés algún otro tema. Si
no.
Vamos. Podemos pasar ya a la música y después ya vendría la entrevista de Elizabeth.
Muy bien, perfecto.
Vamos entonces con un tema musical y después sí, con la entrevista de Elizabeth. ¿Nos recordás con quién es entonces, Elizabeth?
Sí, vamos a estar con Alejandro Gorenstein, que es periodista y escritor.
Vamos entonces.
Hasta las 15, Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Por Radio Cultura 97.9.
Lose my number, 'cause you're La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Y volvemos aquí en esta tarde de Buenos Aires, de Geografías Inestables. Como les dijimos en el bloque anterior, vamos a estar con Alejandro Bornstein. Él es periodista, escritor, y desde hace 10 años se dedica a la resiliencia. Ha escrito un libro muy interesante, que ahora le vamos a preguntar, Mujeres Resilientes, y es la cara visible de un emprendimiento que se llama... Ahora le vamos a preguntar, conciencia elevada, de qué se trata, que funciona muy bien en las redes. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias.
Hola, Eri, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer poder hablar con vos y, bueno, también estar en conexión con tus oyentes.
Bueno, esta es una palabra que todo el mundo la usa y yo a veces digo, ¿sabremos de qué estamos hablando cuando hablamos de resiliencia? Y vos además lo aplicaste a las mujeres. Entonces yo te quiero preguntar, primero, ¿qué es la resiliencia y qué hay con las mujeres? ¿Si somos más o menos resilientes?
Bueno, es una buena pregunta, es una buena introducción la que hiciste, porque ahora es como que está de moda la palabra. La resiliencia, digamos, relacionada a lo que es la salud mental, que es lo que yo me ocupo de hace más de 10 años, es la capacidad que todos y todas tenemos para superar situaciones traumáticas, ahí fortalecidos, me refiero a la muerte de un ser querido, superar una enfermedad dura, crónica, haber sobrevivido a catástrofes naturales, genocidios, abuso sexual, entre otras cosas, ¿no? Entre otros traumas, porque hay un montón de traumas y no solamente tiene que ser una cuestión que haya puesto en riesgo el sistema psicofísico, ¿no? Sino que también también llevar la vida cotidiana, ¿no? Cuestiones que nos pasan todos los días, como por ejemplo, ¿qué hacemos si estamos sin trabajo? ¿Qué hacemos por ahí cuando terminamos una relación de pareja? ¿Cómo se dan diferentes tipos de duelos? ¿Sí? ¿Y por qué las mujeres? En realidad, mi último libro, que es Mujeres Resilientes, que después lo muestro, en realidad yo escribí varios libros en todos estos años y me gusta decir que todos somos potencialmente resilientes, ¿sí? Hombres y mujeres.
Lo que sí me fui dando cuenta en estos últimos años es que en general son las mujeres las que por ahí me escriben por las redes sociales, especialmente por Facebook. Te diría un 90% de las personas que me escriben son mujeres y que me cuentan, se animan a compartir conmigo lo que les pasa, qué situación traumática lograron atravesar. Las mujeres son más empáticas, están más vinculadas con las emociones, con contar aquello que les pasa. A los hombres por ahí nos cuesta un poco más. Entonces fue por esa razón, por ese contacto y porque me llegan por ahí mucho más las historias de mujeres, es que decidí escribir Mujeres Resilientes, que como me gusta decir a mí, es un libro de mujeres que inspiran a otras mujeres. Pero no quiere decir que las mujeres sean más resilientes que los hombres. De hecho, lo hablé con varios psicólogos, psicólogas especialistas en salud mental, y bueno, me dijeron que somos todos resilientes por igual.
Ale, y vos ahí decías que te escriben, y y de alguna manera se transmite la experiencia. ¿Venimos con un chip de resiliencia o lo vamos generando a partir de nuestra voluntad o de las cosas que podemos ser resilientes aunque nos pasen cosas o si no nos pasa nada más que cosas sencillas o digamos normales?
Ya, en general hay cuestiones vinculadas a lo cerebral, que no es el área que yo me ocupo, que todos nacemos por ahí con condiciones, algunos más, otras menos, pero lo interesante es que la resiliencia se puede potenciar, se puede entrenar y también se puede contagiar. De hecho, es algo subjetivo y que por ahí surgen en los momentos en que necesitamos, ¿no?, que eso aparezca. ¿Viste la frase que dice que nunca eres tan fuerte hasta que ser fuerte es tu única opción? Bueno, de hecho mucha gente que me dice, no sé dónde saqué esa fuerza, no sé cómo hice, pero bueno, sigo, acá estoy resistiendo, o acá sigo, sigo dando luchas, sigo dando batalla. Justamente las condiciones traumáticas son las que generan que podamos ser resilientes. Obviamente que necesitamos quizás algunas condiciones o algunas características que tienen que ver en primer paso, en primer lugar, con la introspección, con poder hacernos cargo de lo que nos pasa, no evadir el duelo, a partir de esa aceptación activa, empezar a buscar el para qué y no quedarse en el por qué, en ese rol de víctima, ¿no? Y después, bueno, obviamente que si bien la decisión, la determinación de ser resiliente, de salir adelante, viene de uno y es algo individual, es muy necesario poder contar con un entorno positivo, con estamos hablando de la familia.
Yo leí acá que vos decías, uno de tus libros es Vidas que enseñan, sí. Y te explicaba y entonces relacionaba esto con que de algún modo para vos, o sea, las experiencias que vamos teniendo en la vida pueden enseñar a otro o ayudar a otro.
Sí, tal cual, estoy convencido de eso, ¿no? Por eso es un legado súper interesante, digamos, las historias que aparecen en los libros, en las notas que escribo, y siempre cuando alguien me cuenta su historia, yo por ahí, que me defino como un buscador de historias, hablo con la gente, siempre les comento y les transmito eso de la importancia de, a través de su propia experiencia personal, poder ayudar a sanar o a generar esperanzas, expectativas a los demás, ¿no? Y eso es como algo que les genera fuerzas, por contar su historia, ¿sí? Porque por un lado, están haciendo catarsis, es interesante desde ese punto de vista elaborar aquello que les pasó, transitarlo por ahí nuevamente desde otro lugar, pero también el hecho de como me gusta a mí, dejar huellas, ¿sí? Trascender a raíz de lo que nos pasó, y eso, bueno, es muy significativo, tanto para las personas que cuentan su historia como para aquellas que por ahí las leen y están por ahí necesitando de inspirarse en aquellas otras personas que por ahí lograron salir adelante.
Ale, y me quedaba con esto que vos contabas recién de la capacidad esta de la catarsis, y vos sos periodista y has escrito en muchos medios. ¿Ves realmente que desde el periodismo se utiliza, como se enriquece de este concepto? Porque bueno, muchas veces hay realmente tantas historias que contar, y vos qué te parece, ¿cómo ves eso?
Mira, lo que yo veo es que, por algo cuando decíamos al principio de la charla que está un poco de moda, la resiliencia tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que por ahí los medios le han dado un espacio a este tipo de historias que antes no existían, y eso es importante, ¿no? Y también vemos en la tele, no sé, actores, actrices, conductores, periodistas que utilizan la palabra resiliencia en la vida cotidiana, y ya está como incorporada, ¿no? Yo creo que sí, le están dando lugar, quizás no como, a ver, como me gustaría a mí que sea como una sección fija, por ejemplo, en los medios, en un magazine, en un noticiero, sino que por ahí alguna cuestión particular, digamos, o en alguna situación puntual aparece alguna historia de superación personal, que quizás llama más la atención desde el color, o desde el protagonista, la protagonista en particular. Pero sí, yo creo que comparado con... porque, a ver, yo creo que se están dando un poco cuenta que por ahí la gente quiere otra cosa, ¿sí? Quiere otro tipo de contenido y quiere ver quizás en la tele a personas como uno, ¿no? Personas, como yo digo, me gusta a mí, personas comunes, que en algún momento de nuestra vida por ahí nos pasó algo adverso y supimos salir adelante, ¿no? Verse referenciadas, verse identificadas. Y igual es un proceso y obviamente que también está la ley del rating y del minuto a minuto y todas esas cosas.
Sí, se me ocurre que por ahí cuando que tu propuesta es salir un poco de la nota amarilla del impacto y pasar a algo un poco más profundo y que es eso, esa profundidad que vos le das a lo que haces, que es lo que transmite después esa enseñanza. ¿Cómo lo haces vos? ¿Qué es lo que a vos te permite trabajar en esto? Y no realmente por ahí sentirte mal porque estás todo el tiempo con historias de este tipo.
Sí, sí, lo que vos decías es muy interesante, ¿no? Es esto de por ahí penetrar en la historia, darle un poco más de profundidad, que no quede como algo así suelto, ¿no? O librado al azar. Mira, mi caso personal, mucha gente me preguntó, ¿no? ¿Cómo por ahí, o que lee un libro mío, una historia, y se pone a llorar de la emoción? Primero que nunca, jamás apelé a los golpes bajos o al amarillismo, como hablábamos antes. Y yo creo que, a ver, tengo la sensibilidad y la empatía como para poder desarrollar, tocar estos temas, conocer a estas personas. Y la verdad que es algo que me gusta, ¿no? Que así como otros eligen otras ramas del periodismo, yo me fui inclinando por esta rama, por esta sección, no sé cómo llamarlo, pero y siento como mucha admiración, ¿no? Por estas personas, y cada historia es distinta, cada persona es singular, y yo creo que de todas las historias siempre se puede aprender algo, ¿no? Que eso es lo interesante. Yo como periodista, como escritor y como ser humano, y ni hablar las personas que lo leen también, y obviamente algunas historias conmueven más que otras, llegan de una manera diferente. Lo mismo para los lectores, las lectoras, ¿no? Si están transitando alguna situación, por ejemplo, no sé, una mujer que tiene cáncer de mama y está leyendo esa historia, le va a llegar de una manera especial, o por ejemplo, con las historias de mamás o papás que pierden a sus hijos, que para mí son las historias por ahí más fuertes, y creo que no hay peor dolor que perder a un hijo, pero siempre trato de destacar cómo a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de la tristeza, y que nada por ahí va a ser igual, cómo esas personas pueden transformarse y, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un hijo, poder abrazar, ayudar y contener a otra mamá, a otro papá que también tiene un hijo, ¿no? Entonces, o los grupos de pares, como te decía, de mujeres que tienen cáncer de mama, como a raíz de lo que me pasó, puedo decirle a alguien que por ahí entra al grupo, yo pasé por lo mismo, por más que tu historia es distinta a la mía, va a estar contenida, vas a estar bien, te vamos a apoyar. Entonces, eso es realmente esperanzador.
¿Vos ves que hay una como momentos en los cuales te, no sé, te convocan a más a historias de determinadas cuestiones u otras, o quizás también, ¿no?, la pandemia modificó un poco esto?
No, yo por lo menos en general en mi trabajo no es que la pandemia haya modificado esto, quizás porque no escribí tantas historias vinculadas al coronavirus o a la pérdida de seres queridos, muy pocas, digamos, pero porque por ahí en los medios en los que escribo no me pedían ese tipo de notas puntuales, y en realidad digamos, en eso es como muy, muy abierto, y no es que, a ver, en este momento escribo más sobre muerte, en este momento escribo más sobre enfermedades crónicas, sobre violencia, o sea, se va dando, ¿sí? Se va dando, y son historias que me van llegando. Yo tengo un Word que lo voy actualizando, te diría que casi a diario, con historias que me llegan, que algunas después fueron parte de mis libros, otras las escribo para algunos de los medios en los que escribo, pero no es que hay una temática especial, sino que digamos, se trabaja con historias que generen eso que veníamos contando, ¿no? Que se puede salir adelante, que nunca es tarde para cumplir un sueño, como a mí me gusta decir, más allá de cualquier cosa que nos haya pasado. Y bueno, todas las
historias. Sí, porque es muy interesante esto que contás, pues me imagino que te deben llegar un montón de historias, y tu trabajo realmente es buscar esa parte que le permite al otro tomar un aprendizaje.
No, tal cual. Sí. Por eso yo siempre digo que el principal legado es ese, ¿no? Yo soy como una especie de trampolín entre las historias y la gente. Y bueno, el verdadero protagonista siempre es la persona, la historia, ¿no? Siempre me gusta resaltar eso, ¿no? O sea, yo cuento la historia de una forma y seguramente otros periodistas la contarán distinto, cada uno tiene su estilo. Mi objetivo es que esa historia pueda llegar al corazón de la gente que la lee y que pueda justamente verse identificada y reflejada en esa persona, para poder quizás utilizar algunas de las herramientas con las que esta persona salió adelante. Y se trata de esto, ¿no? O sea, tiene que ver un poco por ahí con la responsabilidad social que tenemos un poco los periodistas, y bueno, en mi caso se ve reflejada en este tipo de historias.
Ale, y mientras te escuchabas, pensaba esto que vos haces a diario, que es esta pregunta y esta conversación sobre algo traumático, y lo difícil siempre es romper ese hielo. ¿Y qué recomendación nos darías? Porque muchas veces para el público, o sea, nos pasa que ante encontrarnos con un hecho que es terrible, a veces evitamos hasta encontrarnos con la persona o preguntarle, o viste que nos quedamos en uy, ah, y monosílabos. ¿Qué nos podrías decir como para poder de alguna manera hacer esto que vos debes hacer en esta entrevista y que rompe el hielo y permite que el otro te cuente y se desahogue y eso sirva?
Está bueno lo que preguntas, ¿no? Porque es lo que muchas veces sucede, ¿no? Que nos cuesta por ahí acercarnos o demostrarles a personas que son por ahí nuestros seres queridos que estamos con ellos. Y quizás la mejor forma es preguntarles, ¿no? O sea, preguntarles de qué manera uno puede ayudarla, darles un abrazo. Quizás para una persona, lo mejor, digamos, nos puede decir, mira, yo prefiero que te mantengas al margen, o prefiero estar solo o sola, o dame mis tiempos. Y quizás para otra, lo mejor es, bueno, quiero que estemos juntos, que charlemos, que me hace bien tomar un café con vos, que hablemos. Yo creo que hay que animarse a eso, ¿no? O sea, preguntarle al otro qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que pretende que hagamos, porque no, la verdad es que no podemos adivinar el estado de ánimo de esa persona que claramente está sufriendo por aquello que le pasa, y por más que intentemos ponernos en su lugar, no estamos en su lugar, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, acercarle y preguntarle con confianza, con amor, en qué podemos ser útiles, ¿no? ¿Qué podemos hacer por ellas?
Ale, y bueno, cuando te presenté, dije que en la misma línea vos estás trabajando y de alguna manera sos la cara visible de Los Vivos, que tanta gente ve de conciencia elevada. Y bueno, quería que nos cuentes un poco qué es conciencia elevada.
Mira, de hecho, acá lo tengo, anoté algunos puntos. Es como una forma de presentar a conciencia elevada, que en principio es un perfil, tanto en Facebook como en Instagram. Tiene por ahí quizás más movimiento en Instagram que en Facebook. Conciencia elevada es un espacio donde se transmite la importancia de vivir despiertos, atentos y registrando lo que nos sucede, y conectando con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. También tiene un lugar importante para lo que es la solidaridad. De hecho, siempre hay eventos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con la donación de pelucas, la donación de pelos para hacer pelucas, especialmente con el cáncer infantil. También, y por ahí es donde estoy yo más metido, difundimos historias inspiradoras de resiliencia, superación personal. También hay un espacio para lo que es la meditación. De hecho, hay diferentes especialistas que por ahí graban meditaciones o graban charlas. Hay un espacio también para lo que es las distintas terapias holísticas. Yo también recomiendo series o películas, generalmente los domingos, no desde el lugar de crítico de cine, porque no lo soy ni pretendo hacerlo, sino desde...
Y ha crecido muchísimo en pandemia, todo lo que fuera los ciclos de vivos, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. No, es un lindo acompañamiento. De hecho, cuando por ahí... bueno, yo hago vivos por semana, que son lo más importante que hago yo, ¿no? Dos veces por semana hago vivos con diferentes personas, en realidad diferentes temáticas, desde nutrición, desde resiliencia, desde bienestar, desde meditación. Bueno, la verdad que es muy variado, y cuando le cuento a la gente un poco de qué se trata conciencia elevada, más o menos le cuento un poco lo que conté recién, se enganchan, ¿no? Es como que es interesante el perfil, y bueno, por suerte cada vez más gente se va enganchando y nos empieza a seguir. Yo soy una cara más, ¿no? Por ahí aparezco más porque hago los vivos, pero hay un montón de gente que por ahí colabora, forma parte de conciencia elevada.
Ale, y bueno, para cerrar, me encantó hablar con vos y lo que dijiste, la verdad que es súper interesante. Te quería pedir que, bueno, en 60 segundos nos digas qué hacer para generar esta resiliencia desde lo que vos estuviste trabajando durante tantos años.
Bueno, para mí fue un placer poder hablar con vos, Eli. Bueno, primero, como decía un poco hace un ratito, aceptar aquello que nos pasa, no evadir el duelo, poder rodearnos de personas que nos puedan brindar una mano, que nos ayuden a ver esa luz al final del túnel. Pensar en esto de ser parte de grupos de pares, de gente que haya pasado lo mismo que pasamos nosotros. La creatividad es súper interesante. Algunos les interesa la pintura, otros la escritura, la literatura, la escultura. Eso es sumamente, sumamente importante. Y tener, creo que lo más importante es esto, ¿no? Tener un propósito, ¿no? Un sentido de la vida, ¿no? Lo que nos haga justamente poner todas nuestras fuerzas y nuestras intenciones en pos de cumplir ese objetivo.
Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos en esta tarde.
Un placer, Eli. Te mando un beso grande.
Fue Alejandro Borenstein y hablamos de resiliencia.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Y fue Geografías Inestables en esta tarde de viernes. Nos despedimos, el programa hasta el lunes y yo hasta el viernes. Que tengan muy buen fin de semana.
Amo japonés, quilombo y estrés, próstata y bronceador, cagador social. Fuman el avión, ay, boicot de Yarara. Negro bailarín, no sabe combinar. Como si mané en Cancún. Vos de Sandor, ¿te acordaste de esa mina? De Carué. Por clavo de olor, confusión anal, el jabón Virginia está. Se parió de sí, se comió los pies. Se fue por la nariz. Negro bailarín, no sabe combinar. Oxidándose en Hawaii. Busté santo, ¿te acordaste de esa mina de Carué?
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.